¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también por seguirnos en Spotify. Cerramos el año en Off Topic y en esta ocasión vamos a retomar lo que es el tema de viviendo la lucha libre en... Ya hemos hablado de la lucha libre en Europa, en Sudamérica, en el Caribe, y ahora nos toca una pequeña joya de la lucha libre en Latinoamérica, que es Costa Rica. Y para ello me acompaña la persona más apropiada para hablar del tema, fundador de lo que actualmente es la Costa Rica Wrestling Embassy, profesor, luchador internacional incluso. Eres Ares. Ares, bienvenido.
Hola, Walter. Muchísimas gracias por aquí la invitación. Ojalá que pasemos un rato muy agradable y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros aquí. Y como decías, o sea, hablar un poco de lo que es la lucha libre costarricense, que creo que ha traído un auge bastante importante en los últimos años, desde que mencionabas la creación de CWE, y pues obviamente lo mejor que hemos podido hacer ante un ambiente tan poco, o sea, que no es cultura, por decirlo así, como lo es en México, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por tenernos por acá.
No, yo encantado de que estés acá, Ares, sobre todo porque siento que justamente lo que decía, la lucha libre en Costa Rica es una pequeña joya, entonces creo que estamos trayendo a la persona indicada para hablar de ello. Pero antes, yo te tengo que hacer esta pregunta, Ares. No te preparé para esto, justamente para ver tu reacción. En Off Topic tenemos esta tradición de que hacemos una pregunta nada que ver con lucha libre al inicio, okay. Nada más para romper un poco el hielo. Y vamos a ver qué tal te va. Es la pregunta random de Off Topic. Y la pregunta random en tu caso va a ser simplemente si tú tienes que ver una película por el resto de tu vida, una sola, ¿cuál sería?
Click de Adam Sandler. Sin dudarlo. Es correcto. Es una película, no sé, yo cada vez que veo me pongo a llorar al final. Entonces, siempre me ha encantado.
Claro, y al final se separa de la mujer, ¿no? Algo así era como...
Es una historia terrible porque él quiere empezar a surgir en la vida, pero empieza a dejar de lado a la familia, entonces se pierde los momentos más importantes y cada vez que como que retoma la conciencia ya ha pasado mucho tiempo y ha cambiado mucho el aspecto de su vida. Al final termina muriendo por su familia porque desperdició todos los años de su vida. Entonces creo que ese mensaje para mí es súper grande, de que a veces muchas veces nosotros dejamos a la familia de lado por estar enfocado en lo que nos gusta, en lo que hacemos, y ya al final de los tiempos nos arrepentimos. Entonces, esa película siempre me encanta. Igual que Adam Sandler, siempre me gusta. Todas sus películas son bastante vacilones.
Es como la versión de ¿cómo se llamaba? De La vida... No, La vida es bella. Había una película así de que... clásica, de que la persona, no, ojalá yo no hubiera nacido, y es navideña. Y resulta que le muestran, no, mira, si tú no hubieras nacido, ¿cómo hubiera sido tú la vida de los demás, no? Como la versión de esa película de Adam Sandler, ¿no? A su estilo. Es buena, sí me gusta. Mira, pues, Ares, a ver, yo te traigo a esto justamente. Porque yo me confieso un completo ignorante de lo que es la lucha libre en Costa Rica, aún así con lo poco que he logrado investigar y con lo que he sabido, gracias al ser un mark que conoce del mundo de la lucha libre. Pero justamente me parece muy interesante porque viendo lo que es la escena de la lucha libre en Costa Rica, me he encontrado con nombres, me he encontrado con buenos gimnasios, me he encontrado con representación internacional, y justamente todo esto lo quiero hablar contigo, pero antes de eso yo quiero saber un poco más de la persona con la que estoy conversando y te tengo que hacer la pregunta obligatoria que se le hace a todas quienes están acá para la serie de Viviendo la Lucha Libre en, que es: ¿cómo fue que tú personalmente te hiciste fan de la lucha libre?
Mira, hay que remontarnos a mis épocas de joven, cuando tenía 16 años aproximadamente. Recuerdo que dos de mis mejores amigos en esa época del colegio pues eran amantes de la lucha libre. Yo no estaba envuelto en eso, o sea, yo no la veía. Y pues obviamente ellos en los recreos todos los días comentaban de la lucha, y viste lo que pasó, y viste lo que pasó aquí. Entonces yo siempre me quedaba como fuera de las conversaciones. Entonces, como para empezar ahí, como integrarse, quien llama, empecé a ver eventos. Y me acuerdo que la primer lucha que yo vi fue a Rob Van Dam, que le estaba retando en un SmackDown a Chris Benoit por el título intercontinental. Y desde ahí, bueno, me hice fan de Chris Benoit y me hice fan de la lucha libre. O sea, creo que me cautivó muchísimo todo lo que conllevaba. Pues obviamente no sabía mucho Y ya pues con mis dos mejores amigos, que ellos sí ya estaban más metidos, por decirlo así, en las cosas de la lucha y sabían más, tenían más información, pues obviamente me fui metiendo más. Entonces, te puedo decir que eso fue alrededor del 2001, que a mí me empieza a gustar la lucha libre cuando tenía 16 años. Y curiosamente, aquí en el 2002, con esos dos mejores amigos míos, fue que nosotros fuimos como la primera vez que fuimos a entrenar lucha aquí en Costa Rica, que en su momento era algo bastante empírico, o sea, era una plazoleta, por decirlo así, que eran unas canchas de baloncesto y tenían unas colchonetas en el suelo y ese era básicamente el proceso de entrenamiento de hace 20 años aquí en el país. Y no sé, me empezó a gustar y ya me empecé a adentrar más, tanto así que años después me convertí, casi 11 años después de que empezó esa afición, me convertí en luchador profesional acá en Costa Rica.
Me llama la atención eso que me comentas, porque me dices hace 20 años. Hacer 20 años es relativamente hace poco. Pensar que en ese momento todavía no tenían como una, no sé si llamarlo asociación o una promotora de que ya estuviese hasta con cuadrilátero y todo. O sea, me llama la atención. Entonces, esa evolución de tú dirías que es bastante reciente, digamos.
Sí, correcto. Digamos, en su momento sí había una promotora que estaba totalmente inactiva para esa época. O sea, había una promotora que del 96, creo que como hasta el 2006, no hicieron eventos. Entonces, realmente la cultura de lucha libre profesional en Costa Rica no existía. O sea, era muy empírica. No había como ese proceso tal cual. Como decías, ni siquiera se contaba con un cuadrilátero o una instalación que tuviera un cuadrilátero. Te puedo decir que hasta en el 2006, que empieza ya esa otra promoción, encuentran como un lugar, ponen el cuadrilátero, íbamos, pero digamos, la formación no. Y ahorita te cuento, digamos, ahorita te estoy diciendo que la formación no era la adecuada, porque en su momento pues, yo no sabía qué era lo adecuado y qué no era lo adecuado, hasta que años después vengo y conozco a mi socio, que es mi profesor de lucha mexicana, que él es mexicano, que se llama Squalo, que salió de Naucalpan. Hasta ese momento, pero te estoy hablando casi 8 años después, uno como que dimensiona realmente que las cosas que hacíamos como país en ese momento para el entrenamiento de lucha libre, pues no eran las adecuadas. Entonces, no teníamos como esa plataforma. Años después, y ya me remonto como al 2009, 2010, con uno de mis mejores amigos del colegio que te mencionaba ahorita que veíamos lucha, iniciamos un proyecto de una empresa que en su momento se llamaba 1WS, First Wrestling Society, y empezamos a hacer nosotros eventos acá en Costa Rica. Pues obviamente nosotros contábamos con el talento que estaba en su momento, o sea, de esa otra promoción que tenía muchísimos años de no hacer eventos, pues obviamente entran a trabajar con nosotros, y pues desafortunadamente, creo que la inexperiencia, también creo que el proceso de pensamiento de los luchadores de esa época nos llevó a cerrar las puertas en el 2012 aproximadamente y dejamos de hacer eventos. Pero te estoy comentando porque en el 2011 nosotros abrimos la academia, ya teníamos una instalación con ring, etcétera, y es donde es que conocemos a Squalo, que es luchador mexicano que te comentaba ahorita, que se le viene a Naucalpan, y él es el que empieza a darnos las clases, él es el que empieza ya como a prepararme ahora sí de una manera más profesional, y a varios otros de los compañeros que estamos aquí actualmente. Pero, o sea, te estoy hablando de que desde 2001 que yo empiezo a ver lucha libre, 2002 que empezamos a hacer, digamos, esos entrenamientos empíricos, 2006 que se encuentra en instalación, estamos llegando casi al 2011 para abrir ya o tener un ring, y después de eso llega un impasse porque cerramos las instalaciones y hasta noviembre del 2013 es que ya encontramos un lugar fijo, que es donde ahorita tenemos la Arena CWE, que es donde empezamos ya ahora sí a tener 100% el ring siempre y armado. Caso curioso, el ring tampoco era de lucha libre para ese momento. O sea, en el 2013 era un ring de boxeo, era un ring súper, súper duro. Y hasta el 2015 fue que nosotros ya lo adaptamos para hacer, digamos, para hacer un ring de lucha libre. Ok, entonces te estoy diciendo que tras de eso nosotros iniciamos un 22 de marzo de 2014 y hasta año y medio después acondicionamos el ring para que sea un ring de lucha libre y a partir de momento 2015 hasta la fecha, pues obviamente ya ya se ha visto como un cambio más importante lo que es la filosofía, el proceso de aprendizaje de la lucha libre nacional aquí en el país por todo lo que hemos desarrollado, pero y te estoy hablando de casi 14 años que han tenido que evolucionar para que las instalaciones de ahorita de las otras promotoras que existen acá pues sean mejores, las de nosotros también, que hayan pues más competencia, que ahorita tal vez como veías han venido muchísimos representantes internacionales de México, Estados Unidos, de New Japan, WWE, Ring of Honor, etcétera, pero ha sido un camino muy largo.
Estabas empezando con esto de la First Wrestling Society. ¿Ese fue tu primer contacto con ya ser parte de la lucha libre? No, no como fan, sino como parte del propio negocio,
Correcto.
digámoslo, ¿no? De alguna forma.
Exacto.
O sea, que fue ya no fue de pronto, digamos, encontrar a Squalo, por poner un ejemplo, empezar a entrenar, sino decir, nada, ¿sabes qué? Vamos a hacer lucha libre nosotros y ya está. Y empezar a
Exacto.
hacer esto. Ok.
Exacto.
O sea,
Sí,
me gusta
y
porque.
perdona, ahí,
Sí, perdón.
sí, perdona, Walter. No, tranquilo. Y te comentaba porque cuando nosotros abrimos ese proyecto de NWS, de hecho, nosotros conocimos a Squalo en otras circunstancias, que ya después nos dimos cuenta que él era luchador profesional, que nos dio el contacto y todo. O sea, eso lo supimos como el 2000, febrero del 2010, y nosotros iniciamos la compañía como hasta septiembre del 2010. Entonces fueron como meses ahí donde estuvimos en contacto con Squalo. Ya cuando planteamos el proyecto, es que lo llamamos, pero nosotros lo llamamos a él como un talento más. O sea, era un talento más que se estaba uniendo pues a la empresa y como dices, o sea, ya ahí es cuando empezamos nosotros a tener como esa experiencia más allá de fans, sino de tratar de construir algo a nivel de empresa, ¿verdad?
Es justo decir entonces que Squalo, digamos, era como esa voz experimentada que básicamente trajo ahí la cátedra, ¿no? Porque ustedes no tenían la formación, digamos. Fue él ya como veterano y sobre todo viniendo desde México, que trajo la escuela, básicamente. Ya ahí sirvió de base, ¿no?
Correcto, y de hecho fue curioso porque cuando nosotros iniciamos el proyecto, él no era el profesor, él ni siquiera, digamos, estaba interesado en ese aspecto. Nosotros teníamos a otro señor que es papá, bueno, uno de los luchadores actuales de nosotros de CWE, que es Duende. Él daba los entrenamientos en su momento y fue otro de los luchadores que está actualmente también con nosotros, latino, el que nos dijo: "Hey, la verdad es que aquí tenemos a una persona mexicana, un luchador mexicano que tiene mucha experiencia, que viene de Naucalpan. Yo creo que él es el que debería estar dando los entrenamientos. Yo creo que él es el que debería estarnos preparando". Entonces, como que hasta ese momento fue que nos abrió los ojos y dijimos: "Ok, sí, o sea, realmente tenemos a alguien que tiene muchísima más experiencia, que tiene un currículum más amplio, ¿por qué es aprovecharlo?". Y fue cuando a ese momento, hasta el 2011, o sea, fueron casi 4 meses que nosotros tuvimos eventos, que él estuvo alejado, pero ya a partir del 2011 nosotros le pedimos a él: "Ok, lleve los entrenamientos de los profesionales y lleve los entrenamientos también de la academia". Entonces fue como ese paso también. O sea, no fue como que Squalo entró de una vez, lo llamamos y todo, y él entró a ser como el profesor, sino pasó cierto tiempo también para que eso sucediera.
Me es curioso porque yo, al menos, yo tengo, quizás tengo esta mentalidad, ¿no? De la lucha libre en Venezuela, porque yo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, siempre había tenido esta mentalidad de que sí, claro, en algún momento hubo una época de oro en el siglo XX, ¿no? Y hasta el Santo fue a Venezuela, ¿no? Y tenía todos estos recuerdos, como la mayoría de países que tuvieron una época de oro. Y
Sí, correcto.
entonces, cuando estaba investigando para hablar contigo, dije, bueno, puedo buscar época de oro, lucha libre, Costa Rica. Y luego me doy cuenta de que no, mira, aquí no hay información, sino hasta reciente, ¿no? 2010 más, es lo más lejano que logré encontrar, precisamente. Entonces, me llama la atención eso, el cómo es algo tan reciente. Y justamente investigando, doy con que fue en 2014, y se te cita a ti como uno de los causantes de esto, que se crea lo que en ese entonces era conocido como la Alianza Universal de Lucha Libre, que
Correcto.
luego no tardaría mucho en convertirse en CMLL Costa Rica, que esto sería Consejo Mundial de Lucha Libre Costa Rica, que para quien no lo sepa, Consejo Mundial de Lucha Libre ya lo hemos hablado en otras ocasiones, empresa mundial de México, radicada en México, aquí en Ciudad de México, pero es una empresa que también tiene la Arena México en Guatemala, por ejemplo. Entonces, digamos que ese fue un intento de hacer una segunda sucursal del Consejo Mundial de Lucha Libre en Costa Rica. ¿Cómo se dio eso? Porque luego, obviamente, esto cambia para convertirse en la Costa Rica Wrestling Embassy, pero había esta intención, digamos, de tener un puente directo con lo que es la lucha libre mexicana y sobre todo con la base de la lucha libre mexicana, que es de la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo fue que se logró esa conversación? Y sobre todo, ¿había un plan allí? Porque, o no sé, o sea, cuando me mencionan esto, yo de inmediato estoy pensando ya, entonces el estilo de Costa Rica debe ser muy parecido al de México. Y no necesariamente ha sido así, pero no sé, cuéntame un poco más de esa historia, por favor.
Sí, mira, hay bastante historia por contar ahí, todo lo que me mencionas. Nosotros cuando ya Escuela y yo, o sea, termina todo el proyecto de NWS y lo damos ya nosotros por cerrado. Eso fue como el 2012 que te decía, pasó casi año y medio donde no hicimos nada, o sea, no teníamos nada. Y Escuela fue el que se acercó a mí y me planteó y me dijo, ¿por qué no hacemos algo en serio y algo diferente? O sea, yo creo que ya tienes la experiencia de lo que sucedió y qué es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que formar gente completamente desde cero, tenemos que levantar esto completamente desde cero. Y fue cuando surgió la idea ya de empezar primero con la academia de entrenamiento y ya después con lo de AUL Costa Rica. Esa alianza se dio porque en su momento nosotros fuimos a México. En el 2012, y bueno, y ellos también vinieron acá, unos luchadores mexicanos en los cuales tuvimos oportunidad de luchar, Chucho el Roto y Iron Love, que en su momento eran las estrellas ahí de la López Mateo. Ahí se hizo pues obviamente la conexión con don Héctor Guzmán, y fue cuando él nos permitió, pues obviamente, tener el nombre aquí de AUL Costa Rica. Entonces ahí fue cuando empezamos ya formalmente a empezar a hacer eventos. Nosotros iniciamos haciendo eventos cada mes, y después de eso se da la posibilidad. La transición, como decías, de movernos al Consejo Mundial de Lucha Libre Costa Rica. Nosotros seremos una filial del Consejo, aquí avalados por ellos, donde empezamos a traer luchadores, pues obviamente al Consejo. En principio vino Puma King, en su momento cuando estaba en Consejo, vino el finado Mr. Niebla, Choker, Estrellita, y diversos talentos. Entonces, si vos me preguntas si nosotros teníamos la visión de llegar a eso, pues no. O sea, yo creo que eso salió. Conforme a la marcha y el trabajo que nosotros íbamos demostrando, o sea, nosotros siempre hemos querido demostrar que lo que hacemos acá en Costa Rica, pues obviamente tiene cierto nivel de profesionalismo, que aunque la infraestructura y pues obviamente, como te decía, no hay, que aquí no hay una cultura tan grande, digamos, como otros países, que realmente aquí en Costa Rica las cosas se quieren hacer de la mejor manera. Entonces creo que ellos vieron esa parte, nos dieron su apoyo y pues obviamente nosotros súper contentos, porque yo creo que eso es algo que no cualquier empresa de lucha libre a nivel mundial se puede dar el lujo de decir, nosotros fuimos una filial de ellos. Creo que no ha pasado. Digamos, en la historia creo que no ha pasado. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya empezamos a trabajar y por eso es que muchas veces ahí como lees o decimos, o sea, yo creo que a partir del 2014 en adelante, pues se da una historia completamente diferente en lo que es la lucha libre costarricense, donde empezamos a trabajar de una manera más profesional, ya exigir entrenamientos, ya en la academia exigiendo, pues obviamente, preparación y etcétera. Entonces, literal, nosotros tuvimos que empezar a preparar gente de cero, o sea, gente que llegó ahí a la academia a aprender lucha libre y que empezó a debutar conforme pasó el tiempo, pues fue gente que realmente se empezó a formar dentro de la academia de CWE. Y creo que muchos de los luchadores que podemos decir ahorita que somos profesionales, que puedan estar activos o que estén inactivos, son gracias a la Academia CWE y a la preparación de Escualo, porque aquí creo que no ha habido un profesor que haya preparado más talento en el territorio nacional costarricense como lo ha hecho él. Entonces, a partir de ese momento, como te decía, pues se abren muchas posibilidades. Tomamos la decisión de movernos a CWE, dejando el nombre del Consejo, porque queríamos buscar ya, y creíamos que era el momento, después de casi 2 años, de buscar algo ya más propio, algo que fuera más nacional, algo que se sintiera y que los fans realmente sintieran que estaban hablando de algo costarricense, ¿ok? Entonces fue cuando vino el Beto el Patrón, en el 2016, en diciembre, porque creo que fue este fin de semana, hace 5 años que vino el Patrón, y fue cuando hicimos la transición ya a CWE, y esos son últimos los 5 años que hemos tenido con el nombre ya, y que ya formamos la empresa y así la conocemos hoy en día. Pero creo que, como decía Walter, ha sido un camino muy largo donde hemos tenido muchísimas experiencias buenas y malas, pero creo que todo esto ha sido en pro de seguir fortaleciendo la lucha libre nacional aquí en Costa Rica y creo que vamos por el camino correcto. Okay, no creo que nos podamos comparar jamás con la infraestructura, con todo lo que tenga México, que tenga Japón, que tenga Estados Unidos, creo que ni con Puerto Rico, pero creo que a nivel latinoamericano y más que todo también centroamericano estamos haciendo que la lucha libre crezca de una manera pues muy importante y así lo hemos demostrado y creo que ahorita, digamos, el sábado, por eso te decía, ando en carreras porque ya el sábado viene Star Junior, viene Star desde el Consejo y viene Rocky Romero desde New Japan. Entonces, hemos tenido estrellas como Ricochet, que está ahorita en WWE, o Matt Sydal, como los Young Bucks de AEW, como Colt Cabana, Alberto del Río, muchísima gente del Consejo, Titán, Valiente, Okumura, Choker, infinidad de nombres. Entonces creo que hemos hecho por ahí también esas alianzas que nos han permitido, pues obviamente, seguir mejorando nosotros como talento y como empresa, que es lo que andamos buscando al fin y al cabo, ¿verdad?
Sin duda quiero hablar sobre eso, sobre el talento que ha llegado y el talento que ha salido de CW a internacionalmente, quiero decir. Pero antes sí me gustaría detenerme ahí, porque justamente cuando he escuchado y he investigado mucho sobre la Costa Rica Wrestling Embassy, he visto mucho esto de que la mayoría de luchadores que han pisado allí, de talla internacional, quiero decir, son luchadores mexicanos. Y ya me confesaste esto de que Squalo precisamente es de Naucalpan, entonces ya tiene con la escuela mexicana. Pero no necesariamente yo veo que la forma en la que se presenta la lucha libre costarricense es muy mexicanizada. Es también con estos elementos, digamos, del wrestling americano clásico. Para mí es muy curioso, porque justamente el único sitio que yo encontraba eso, que se amalgama perfecto entre lucha libre y wrestling, que eran casi lo mismo, era en Puerto Rico. Pero me encuentro con que Costa Rica también lo presenta de esa forma. ¿Cuál crees tú que es el estilo que se maneja en Costa Rica? O sea, ¿o hay un estilo que se maneja en Costa Rica propio de ustedes, de cómo es la lucha libre en el país?
Sí, mira, yo creo que definitivamente no somos luchadores mexicanos en el estilo que nosotros hacemos cuando estamos luchando. ¿Y a qué me refiero con eso? Yo creo que no es, no, o sea, es una realidad que casi todos los que hemos entrado a la Academia de CWA y que hemos sido luchadores profesionales, en algún momento veíamos WWE. Entonces, aquí en Costa Rica, pues obviamente esa influencia americana siempre ha estado y siempre va a estar porque es lo que le llega por lo general a todos los costarricenses, pero sí creo que hemos logrado, como decías vos, una amalgama muy importante. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, nosotros aprendemos lucha libre mexicana y las bases de la lucha libre mexicana, nosotros adoptamos eso para poder saber cómo movernos dentro de un ring, cómo poder ejecutar la técnica de la manera correcta, cómo poder estar o desenvolverse en el ring al momento de luchar, y eso nos ha permitido a nosotros luchar contra mexicanos, contra gringos, contra europeos, contra japoneses. Y creo que eso es algo muy importante. O sea, para mí la lucha libre mexicana, la técnica es la mejor del mundo, es donde todos quieren aprender y mucha gente siempre quiere ir a México a aprender. Pero realmente cuando usted logra adaptar todos esos elementos y los haces a tu estilo o a lo que usted veía en televisión, digamos, ejemplo de la lucha americana, es cuando suceden estas cosas. Yo te puedo decir que CWA somos cero mexicanos a la hora de luchar. O sea, yo creo que un Canadian Destroyer no tiene nada mexicano, yo creo que un Blood Thunder no tiene nada mexicano, yo creo que un
Oye,
Rick Barham no tiene
no
nada
estoy tan
mexicano.
seguro. Hoy en día un Canadian
Ah,
Destroyer
todo
lo
el mundo
hacen
lo
en
hace.
todas las empresas independientes, ¿no?
Sí,
Pero que
correcto. Correcto, pero digamos, o sea, no es una lucha mexicanizada como usted la podría ver en Naucalpan o en Coacalco, que obviamente si ves un estilo de llave contra llave de un negro Navarro contra un solar, ¿verdad?
claro.
Entonces, es la lucha libre mexicana clásica, pero creo que sí hemos logrado hacer eso, o sea, como esa adaptación muy importante. Y creo que el último Guerrero en su visita, cuando él vino en diciembre del 2019, no lo dijo. O sea, nosotros estábamos ya cenando después de todo el evento y todo, y nos dijo que teníamos un estilo muy particular y refirió, obviamente, haciendo las diferencias del caso, a Ring of Honor, que es un estilo de lucha donde a los luchadores les gusta llavear, presentar buena lucha y pues obviamente también hacer los azotes y los castigos, digamos, con fortaleza. Entonces, sí considero que nosotros tratamos de hacer esa adaptación y como te digo, aquí el público costarricense también está acostumbrado a ver lucha libre americana y pues obviamente eso es lo que como empresa también tratamos de darles, o sea, como esa variedad a nivel de historias, a nivel de piques, a nivel de no solamente, digamos, de la forma de luchar, sino en todo ya todo en su estilo, pues.
Yo tengo que detenerme acá porque justamente yo siento que mucha gente va a estar ya como que Último Guerrero, ya como que Ricochet han estado en Costa Rica. Y sí, señores, porque justamente yo recuerdo quizás el primer contacto que yo tuve con CW fue hace unos años cuando se anunció esto de que iban a estar los Young Bucks en Costa Rica. Y para mí era extraño, era como que, bueno, ¿qué hacen los Young Bucks en Costa Rica de todos los lugares, no? Pero justamente luego me di cuenta, no, ya va, que aquí ha estado Alberto el Patrón, que aquí ha estado Choker, que sé que has compartido ring con él. Bueno, has compartido ring con casi todos los que voy a mencionar, pero Cody Rose, incluso, qué sé yo, gente. Tsuya Naito, por Dios. Tsuya Naito, estelarista del Tokyo Dome, estuvo también en Costa Rica. Y eso me llama la atención porque justamente cuando hemos hablado acá con invitados de cuando ha habido precisamente estos invitados, perdonen por la redundancia, a sus países, siempre se van dejando algo, siempre se van como dejando esta pequeña marca en el currículum de nosotros tuvimos a X luchador aquí luchando. Y en el caso de España, por ejemplo, una cosa que establecimos fue que cuando Ricochet viajó por primera vez a España, eso fue un boom. Y a partir de ahí fue como de wow, no, este sitio hay que prestarle atención. Que ya habían ido estrellas o personas de un, digamos, renombre internacional a España. Pero fue a partir de ese momento que se hizo viral y se hizo esa promoción, digamos, de que, ok, aquí hay un cambio, vamos a prestar atención a lo que está pasando en España. Y Costa Rica ha tenido todos estos invitados y ciertamente. No me atrevería a decir, sino que o no me atrevería a llevar la contraria en que la CW y la lucha libre en Costa Rica está bastante establecida, digamos, tiene unas buenas bases precisamente por ello, porque por algo es que han tenido todas estas personas y han tenido toda esta escuela. ¿Cómo ha sido que se ha logrado todas estas llegadas de talento internacional? Obviamente cada uno tiene una respuesta distinta, pero digamos, ¿y cómo ha sido precisamente ese proceso de traer a todas estas personas de talento internacional y que ellos se han llevado alguna impresión al estar en Costa Rica de lo que es la lucha libre de ustedes también?
Sí, mira, como le decías, yo creo que hubo un antes y un después también para nosotros, y fue en el 2015, en octubre, cuando por primera vez llegó un invitado internacional, digamos, americano, porque ya habían venido algunos mexicanos, y fue Jay Lethal. Jay Lethal en ese momento era campeón de televisión y campeón mundial de Ring of Honor.
No
Y a
tenía ni idea
partir.
de esto, pero qué buen dato que me acabas de dar.
Ajá, Jay Lethal llegó en octubre, el 15 de octubre, luchó del 2015 aquí en Costa Rica. Y después, al segundo, eso fue para, o sea, estábamos en el pas del primero al segundo aniversario. En el segundo aniversario íbamos a traer a Chavo Guerrero. Chavo en ese momento tenía este contrato con Lucha Underground, y por situaciones contractuales de televisión y de grabación, él no pudo venir. Entonces se cambió por Matt Sydal, y vino Matt Sydal. Y creo que eso fue un boom mucho, mucho más grande de lo que esperábamos, porque todo el mundo estaba súper emocionado con Matt Sydal. Evan Bourne, WWE, vino acá y fue el primer, creo, reventón de la arena que tuvimos. O sea, la arena CW es un lugar pequeño, es un lugar muy, muy, muy íntimo, decimos nosotros, y ese día estaba, o sea, hasta caían gotas de agua, de todo el calor que hacía ese día. Y a través de eso, Walter, creo que con toda la venida de estos luchadores, se han llevado varios aspectos. Primero, que realmente sí pueden luchar contra el talento local, que eso ha sido como lo más importante que nosotros siempre nos hemos puesto como propuesta y como meta. Cada vez que venga un luchador internacional, que haya un luchador local que pueda sacar la talla y el trabajo con esa persona, y que se pueda defender de la mejor manera, luchísticamente hablando, ¿ok? Para eso nosotros es fundamental, porque ese tipo de fogueo, pues obviamente no es tan seguido como lo podríamos tener acá, o como lo podríamos tener, digamos, no sé, en Estados Unidos, en México, que tal vez vos luchás, no sé, 4 veces por semana con un montón de estrellas o con un montón de gente, y eso pues obviamente te va a dar dando muchísima lona. Pero yo creo que esas pequeñas veces que ha venido un internacional y que hemos logrado que ya seamos nosotros o algún luchador de nuestra academia, pues se desarrolle de la mejor manera, eso para mí ha sido clave para que internamente ellos como estrellas se vayan hablando. Y te estoy dando este ejemplo porque cuando vino Marty Scurll, también estaba con parte de Bullet Club. Lo primero que nos dijo Marty es: ah, sí, yo la semana pasada vi a Jay Lethal, y él me dijo: ah, vaya a Costa Rica, te vas a sentir súper bien, los fans son súper buenos y realmente ahí la gente puede luchar. Entonces eso también a nosotros nos ha abierto muchas puertas, en el sentido de que cuando vino aquí también los Jumbox, ya ellos habían hablado con Zack Sabre y con Ricochet, porque ellos habían venido un año antes. Entonces como que todo ese de boca en boca, como que decimos nosotros, entre esas estrellas, se va pasando. Nos ha ayudado a que cada vez que contactemos a un luchador internacional nos digan, ah, sí, claro, voy sin miedo y voy tranquilo. ¿Okay? Entonces, eso nos ha ayudado. Y pues obviamente también la relación que tenemos de trabajo directa que tenemos con el Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, nosotros sí tenemos una muy buena relación de alianza con el CMLL que nos permite a nosotros traer pues obviamente talento del Consejo sin ningún problema, como lo hemos hecho en los últimos 8 años casi. Y eso pues obviamente también nos ha abierto puertas en su momento cuando trabajamos con New Ring of Honor o con New Japan. Entonces, creo que también las alianzas que hemos logrado formar en estos últimos 8 años pues nos permiten hacer ese tipo de trabajo, pero es muy importante, o sea, no solamente la alianza, sino cómo mantener la alianza y cómo trabajar la alianza de la manera idónea para que estas cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, ha sido muy importante, ha sido igual un camino pues largo, son 8 años, pero ahí vamos poco a poco con este desarrollo, que lo que andamos buscando fundamentalmente y nuestro objetivo principal es que la formación de luchador costarricense pues sea integral y que tenga las oportunidades de poder luchar contra internacionales o contra luchadores de la talla de ese calibre como son ellos, y poder desarrollarse y agarrar esa experiencia, ¿verdad?
Claro, ha sido, digamos, una buena referencia, ¿no? Tal cual como un currículum, está haciendo la comparación. Mucho de esa buena referencia de, no, sí, mira, yo te recomiendo que vayas a Costa Rica, ¿no? Te recomiendo que vayas a CW. Y así ha sido, pues, ese boca en boca. Y, Aris, menciona CMLL, yo no me puedo ir aquí sin hablar de esto contigo. O sea, porque estoy hablando con alguien que estuvo luchando en la Arena México, corrígeme si me equivoco, porque esto fue en el 2018, si mal no tengo el dato.
19.
Fueron 19, ¿viste? Pues por eso te tengo acá. Estuviste tú con Kaiser Squalo y Sonia, y estuvieron en la Arena México, en la Arena Puebla también, en la Coliseo, también estuvieron en la de Guadalajara o en alguna otra.
En Guadalajara, en la Coliseo no hemos estado, y sí,
Ah,
digamos,
ok.
en el 2018 fue la primera vez que Sonia estuvo en la Arena México.
Sí.
Nosotros en ese momento estuvimos en Puebla y en Guadalajara. Y el año siguiente fue diferente. Nosotros estuvimos en la México y en Puebla, y Sonia estuvo en Guadalajara. Todavía tenemos
Okay,
pues ahí la
perfecto.
pendiente de la Arena Coliseo, que siempre me ha gustado. Siempre he querido también estar ahí porque me parece una arena súper espectacular. Entonces me hace falta esa arena en el currículum del consejo.
Histórica además, ¿no? Y o sea, llegan acá como este contingente, ¿no? Como la selección nacional haciéndose presente, luchando incluso en equipos. Tengo entendido que fue como de las primeras veces que, si no la segunda, que tú habías hecho equipo con Kaiser, por ejemplo. Y claro, o sea, ya de por sí decir que pisar la Arena México es un hito, o te da ese plus de experiencia, está de más, pero no solamente eso, sino el hecho de que tú pudiste compartir con compatriotas y que pudieron hacer, digamos, esta pequeña gira entre las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso tuvo que haber sido increíble, pero o sea, yo quiero escucharlo de tu boca, yo quiero escuchar cómo fue esa experiencia de justamente ya no ser tanto la persona que recibía talento y que se medía con ellos, sino la persona que llega a este nuevo país. Y dice, sí, claro que sí, claro que en Costa Rica hay lucha libre, mira, y lo demuestra. ¿Cómo tal? Esa fue esa experiencia de compartir con ellos ahí en la lucha, en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana.
Como le dices, yo creo que fue una experiencia maravillosa y creo que fue el toque de realidad de que el proceso de trabajo que estábamos llevando y que seguimos llevando es el idóneo, que es como decir, ¿cómo lo explico? Como hacer esa cerecita en el pastel cuando vos decís, ok, me he esforzado tanto por algo, ahorita lo voy a terminar de esta manera, y fue cuando llegamos ahí. Creo que, como le decías, el llegar a la Arena México no es fácil. No, yo siempre he dicho, cada vez que estamos con los jóvenes tiburones que llamamos nosotros, a los de la academia, o sea, yo creo que el 97% de los luchadores mexicanos nunca ha llegado a la Arena México. Creo que son muy pocos los luchadores mexicanos que llegan a la Arena México con el Consejo Mundial, y creo que llegaran cuatro costarricenses a ese punto, pues lo hace muchísimo más especial, porque y como dirías vos, o sea, ¿quién se imagina que en Costa Rica va a haber lucha y que puedas desarrollarte contra los luchadores de ellos de una buena manera? Porque yo personalmente, yo creo que hicimos un buen trabajo en esas luchas, es lo más satisfactorio. Entonces, creo que eso también corrobora el hecho de que el proceso de trabajo que hemos estado implementando nosotros en los últimos 8 años es el camino idóneo, el adecuado y el que nos ha estado dando resultados y el que estamos siguiendo o el que vamos a seguir manteniendo. ¿Y por qué no? O sea, no creo que esta sea la última vez que talento costarricense vaya para México. Creo que más adelante talento, mucho más talento costarricense va a estar por ahí y sin duda alguna demostrando de qué estamos hechos nosotros los ticos y por qué no solamente el Consejo, sino otros lugares en el mundo como Japón o como Estados Unidos.
Y justamente ahora estás como, siento que estás como ahora, o al menos así lo interpreto, como en este mood, digamos, de, ok, ahora hay que formar a este nuevo talento. Por cierto, que no lo mencioné, Sonia, yo he visto el trabajo de Sonia y a mí me ha encantado, vaya, ahí también va la invitación, no, me encantaría contar con Sonia aquí algún día en Off Topic, pero siento que estás como en ese mood, al menos así lo interpreto yo, de que ya, bueno, ¿sabes qué? No estoy diciendo para nada que venga el ocaso de tu carrera, porque no es el caso. Pero por supuesto que es como de, estamos preparando también a esta nueva gente que va a entrar y que va a ser parte de la nueva década de la lucha libre de costarricense. Y aquí entonces tengo que decir, va esto para el día de mañana, porque esto se está publicando para el viernes 17 de diciembre. El día de mañana, CWE va a tener el show de transición en la Arena CWE, que esto es en Desamparados en San José, ¿verdad, Ares? Perfecto.
Así es correcto.
Y van a tener justamente la presencia de, tú lo habías dicho, de Rocky Romero y de Star Junior. Pero curioso, porque justamente cuando tú buscas la presencia o las luchas de estrellas internacionales en CWE, vas a encontrar que sí, un Cody Rhodes en contra de Ares, vas a encontrar un Tetsuya Naito en contra de Squalo. Y en esta ocasión es un Rocky Romero en contra de Einar y Star Jr. en contra de Ryan Grace. Y entonces ahí ya a mí me está llamando la atención porque me pongo a pensar, ah, ok, mira, entonces ahora ellos dos, que para mí de pronto no son tan conocidos, para mí, ¿no? Digamos, por trayectoria, van a tener esta oportunidad. ¿Tú dirías entonces que están con esa intención, digamos, de ahora dar estas oportunidades o de brindar estas chances al talento más joven de Costa Rica?
Yo creo que esa siempre ha sido la intención. O sea, realmente muchas veces hemos hablado entre Squalo y yo y creo que es bastante aburrido ver a Squalo y Ares toda la vida sobre el ring. Entonces, creo que la intención principal es eso, la formación de talento, como te decía, que pueda ser capaz de poderse enfrentar a estas estrellas, a estas grandes estrellas. Decías algo importante y como decíamos aquí, off the topic, que me voy a desviar un poco. Yo cuando empecé con Squalo este proyecto, algo de lo que yo me puse como meta personal era poder crear una plataforma para que gente como yo, que cuando tuviera 16 años, tuviera un lugar adecuado para poder formarse como luchador profesional y que no se topara con la experiencia que yo tuve cuando yo tuve 16 años. Entonces, algo de lo que yo he hecho o por lo que hago esto es realmente por todas esas personas que son jóvenes, porque yo ya estoy viejo, y que quieran tener una oportunidad dentro de la lucha libre, realmente lo tengan. ¿Ok? Entonces, ese ha sido siempre mi objetivo principal, o sea, crear esa plataforma y la plataforma siempre va a estar ahí. Que obviamente a mí me encanta luchar, sí, que obviamente a mí me gusta, pues, ¿quién no le gusta tener protagonismo? Pues obviamente sí, ¿a quién no le gusta pues estar luchando contra Naito, contra Ricochet, contra Cody Rhodes? Por supuesto que sí, pero creo que toda la plataforma se ha hecho con miras de que esas futuras generaciones tengan las oportunidades. Y creo que dijiste algo, o sea, ya, yo ya casi cumplo 40 años, Squalo ya tiene casi 45 años también, entonces, y nosotros en algún momento vamos a tener que dejar esto, digamos, de luchar, para que las jóvenes que vienen ahí detrás en nuestra academia, que son bastantes, que vienen empujando, pues tengan todas estas oportunidades. Entonces, creo que también es válido, o sea, creo que darle la oportunidad a más gente, pues obviamente va en aras también de nosotros de beneficio como empresa, que también al fin y al cabo nosotros nos vemos como una empresa donde, pues como toda empresa, lo que quiere es, pues, bienestar, generar y tener, darles oportunidades a todos los muchachos, ¿verdad?
Y se está abriendo más, o sea, a lo que es la variedad de estudiantes, diría yo, porque el caso de Sonia a mí me parece muy interesante, por eso es que me gustaría mucho conversar con ella, porque ella tuvo su primera lucha contra una mujer en CWE con Dalis. O sea, tuvieron que traer a Dalis, que es luchadora veterana del Consejo Mundial de Lucha Libre, para quien no esté familiarizado, para que ella pudiese entrenar con una mujer, para pudiese luchar con una mujer. Y en esta ocasión, el día de mañana, ya no va a ser así, porque se va a enfrentar a Samantha Black. Entonces ya estoy viendo como que, ah, mira, precisamente está funcionando, ¿no? Se está, digamos, está funcionando el concepto de embajada y se está haciendo esta relación con ahora personas más variadas. ¿Crees que ha sido así? ¿Crees que en general ha sido exitoso este proyecto de que ahora sí se está llegando a un público más diferente? Ahora no solamente es como los fanáticos Mars como yo, ¿no? Que queremos ver toda la lucha libre que hay en el mundo, entonces de pronto vamos a ver este show, sino que ahora se está llegando ya y están ganando la atención de personas que quieren entrenarlo, o sea, están como logrando ese objetivo.
Mira, yo creo que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer en ese aspecto, en el sentido de que creo personalmente que todavía estamos enfocados, que todavía nos ven aquí a nivel de Costa Rica, como decías vos, esos fans que son muy fiebres de la lucha, pero creo que no hemos llegado todavía a las masas, o sea, al concepto del mainstream, cómo podemos llegar a que todo el mundo nos conozca, cómo podemos llegar para que todo el mundo aquí, al igual que como hablan del fútbol, hablen de como la lucha libre. Creo que eso no se ha logrado, pues obviamente. Tenemos pocos años, 8 años, es un país que no tiene cultura de lucha libre, somos 5 millones de personas, o sea, somos un país pequeño. Las veces o las oportunidades que hemos tenido de estar en televisión han sido pocas, digamos, se nos han transmitido 3, 4 eventos, pero de forma esporádica, no hemos tenido un programa de televisión a nivel de cadena nacional que llegue, que es lo que andamos buscando, que es lo que pronto estaremos trabajando para obtener. Y creo yo que ese momento sería el momento en que a nosotros, pues obviamente sí, más gente nos llegue a conocer, ¿verdad?
Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí, haber estado contigo, Ares, pero no te puedes ir sin antes contarme. Entonces, ¿qué se viene para CWE en este 2022? Y no sé, alguna meta quizás que de pronto nos quieras confesar, pues por favor, adelante.
Mira, creo que el 2022 para CWE, lo vamos a ver ahorita, mañana, en transición, pero creo que es un calendario sumamente lleno de sorpresas, un calendario que viene con muchísima lucha libre, y creo que también estamos trabajando y ligando lo que te decía ahorita, cómo podemos masificar más nuestro producto, que es lo que andamos buscando, nuestra masificación de producto para que podamos llegar a muchísimas más personas. Nuestro evento de mañana pues está 100% ya vendido, se vendió hace casi 22 días. Agotado, el público ha reaccionado súper bien y creo que tenemos muchísimas, muchísimas armas ahí que vamos a poder mostrar este fin de semana y pues obviamente a lo largo del otro año para que todos aquí los aficionados de Costa Rica y del mundo pues vean que nosotros seguimos trabajando con la misma mentalidad y con el mismo objetivo de siempre, o sea, cómo podemos llegar a más gente, cómo podemos seguir profesionalizando la lucha libre aquí en el país, cómo podemos seguir dando pues obviamente también oportunidades para los muchachos y creo que lo de este sábado es el primer paso para abrir un 2022 fenomenal y de manera personal pues no, seguir con salud, evitar lesiones, he estado lesionado últimamente de mi codo, de mi espalda, de mi rodilla, entonces pues obviamente mantenerse en la mejor manera física posible pues para que nos siga permitiendo hacer esto que nos gusta realmente, a mí me gusta mucho luchar, ver a los jóvenes que debutan, a los que no están tan jóvenes, pero que siguen teniendo esa pasión, que los que llegan constantemente a entrenar, la gente nueva que llega a entrenar y que tiene ese brillo en los ojos de ilusión, pues poder seguirlo viendo semana a semana. Entonces, creo que mantener una buena salud para que eso sea posible es lo más importante y nada, que ojalá la empresa de nosotros también siga creciendo como lo ha estado haciendo y que lleguemos pronto a esos 10 años que ya están más cerca cada vez.
Uy, mira, ya se vienen esos 10 años. Vamos, ¿a quién traemos, no? A Triple H vamos a traerlos para el aniversario de hoy, ¿no? Pues no, pedirte en todo caso que no, nunca falte material para que estemos siempre al pendiente, en todo caso, sobre todo la gente de afuera y podamos pues llegar todavía más a lo que es la lucha libre en Costa Rica. Y ahora sí, ya, bueno, yendo despidiéndonos, antes comentarles a ustedes si llegaron hasta acá, que agradecerles, por supuesto. Y recuerden que abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escuchan, tienen el enlace al Patreon de Arras de Lona. Perfecto regalo de Navidad. Pueden iniciar el año con el Patreon de Arras de Lona. Tenemos más de 100 episodios exclusivos hablando de WCW, WWF, de NXT, de All Elite Wrestling, y etcétera, etcétera. Y Ares, yo encantado de que hayas estado acá. Cualquier cosa que tengas para decirnos y para despedirte, somos todo oídos.
No, muchísimas gracias. Más bien, como lo decía al inicio, por la invitación. Creo que todo lugar donde apoyen a la lucha libre costarricense, pues es bienvenido. Y más bien, muchísimas gracias a vos por tomarte el tiempo de buscar un poco de historia, traer este programa y que muchas veces me hace recordar cómo iniciamos y hacia dónde vamos y por qué es tan importante lo que seguimos haciendo semana a semana. Entonces, más bien, muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia que nos ha escuchado hoy. Y no, muchísimas gracias, estamos ahí a la orden. Nos pueden buscar como Costa Rica Wrestling Embassy en YouTube, Costa Rica Wrestling Embassy también en Facebook. Creo que estamos como Oficial CWE en Instagram y como Oficial CWE también en Twitter. Entonces, para que sigan a la empresa y que sigan ahí viendo los pasos de estos jóvenes y fiebres luchadores profesionales que queremos hacer algo aquí en Costa Rica.
Ahí tienen entonces la invitación. De nuevo, muchas gracias, Ares. Y a todos ustedes, gracias, sobre todo por habernos escuchado a través de arbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y también en Spotify. Ya con esto cerramos el año entonces nosotros en Off Topic. Y por supuesto, pues vamos a seguir intentando traerles pues más comentarios y experiencias de lo que es la lucha libre fuera de sus países alrededor del mundo. Y bueno, ya en este caso, pues al menos tachamos lo que es la joya de la lucha libre en Latinoamérica, que es Costa Rica, con la lucha libre tica. Nada, de nuevo, muchas gracias, Ares. De parte de Ares, el veterano de CWE y de Walter Pasales, a todos un abrazo y gracias por su atención.